Song sung blue, everybody knows one. Song sung blue, every garden grows one.
Hola, buenos días en un nuevo programa de Palabras al Viento. Les habla Carmen Palmares, al control técnico Borja Cabrera. En nuestro veraniego magazine de hoy entrevistamos a Silvia Ross, psicóloga emprendedora, y en la sección del Volcán de los Libros me acompaña Nacho Perandones, profesor y escritor, que nos traerá la sección cultural. Buenos días, compañero.
Buenos días.
Pues comenzamos.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words,
hoy hemos invitado a Silvia Ross, psicóloga especialista en infanto-juvenil y miembro del Centro Kenza de Psicología y además experta en mediación. Hola, buenos días, Silvia, bienvenida.
Hola, Carmen, buenos días.
Bueno, yo quería comentarte muchas cosas y entre ellas pues ver que estamos de lleno en el periodo estival y los niños tienen muchas cosas que hacer durante este periodo. Una opción son los talleres, ¿no es así?
Sí, efectivamente, el tema de talleres en verano es un gran recurso. Uh-huh. Y además a mí me encanta hacer talleres de, pues eso, de todo tipo, los cuales sobre todo fomenten la creatividad, el juego operativo, el trabajo en equipo, que extraigan sus emociones y sepan gestionarlas. Todo eso en verano da mucho juego con estos talleres.
Muy bien. Y en principio, ¿qué talleres recomiendas tú en función un poco de la edad o en general podría ser un poco para todos?
A ver, en general lo importante son los talleres en los que los chavales se diviertan, que no sea como algo que desconecten un poco del tema del verano, del invierno y pues hagan actividades diferentes, ¿vale? El tema de trabajar, por ejemplo, en actividades del aire libre da muchísimo juego. Entonces, actividades al aire libre hay pues infinidad, ¿vale? Entonces, depende efectivamente de las edades, pues podemos jugar a mil cosas de juegos de agua. El juego cooperativo, cualquier juego cooperativo, para mí es súper importante, porque no es un juego en el que compiten, sino que todos van con un mismo objetivo, y si ganan, todos ganan, y si pierden, todos pierden. Entonces, talleres concretos, pues hay infinidad, pues talleres incluso de cocina, talleres de lectura, de escritura, de cuentacuentos, o sea, cualquier tipo de actividad, tanto fuera de que lo que es en actividades al aire libre como dentro.
Muy bien. También es bueno que los niños tengan tiempo libre, que como se suele decir, que se aburran, ¿no? O el tiempo tiene que ser siempre productivo.
No, los niños tienen que aburrirse. De hecho, los profesionales hablamos de que el aburrimiento es la antesala a la creatividad, ¿vale? O sea, buscar ellos mismos actividades les hace mucho más creativos y mucho más resolutivos. O sea, los niños tienen que aburrirse y ellos mismos gestionar el tiempo, saber gestionarlo, valorarlo y soltar esa creatividad. Tú a un niño que se aburre no le dices nada, simplemente le guías en qué es lo que puede hacer y estoy segurísima que él sale de ese aburrimiento de una manera con sus propios recursos.
Vamos. Pero muchas veces los padres somos los que cuando tenemos mamá me aburro, ¿no? O sea, somos los que de alguna manera sin querer, pues ya los vamos dirigiendo, ¿no? Eso.
Ahí lo importante es no caer en la trampa de darle algo fácil, algo rápido, sino que ahí tenemos que trabajar los padres en el sentido de no darle directamente algo rápido, una solución rápida, pues mira, llamo a tu amigo y os bajáis a la piscina, sino al contrario, un poco guiarlo, darle, explicarle los recursos, las opciones, pero no las soluciones. Las soluciones las tiene que buscar él. O sea, el juego libre, el imaginativo, el no estructurado es esencial para el desarrollo infantil.
Y dentro de los talleres, uno pienso yo que los de lectura son importantes, ¿no? Para iniciar a los niños en esta actividad, ¿no? ¿Cómo se puede fomentar en los niños el gusto por leer?
A ver, Yo creo que tanto Carmen, tú como yo, la lectura, el tema de la lectura es una actividad fantástica, tanto para adultos como para pequeños, ¿no? Entonces, sí, el taller de lectura es una actividad bastante interesante para iniciar a los chavales pues a este mundo maravilloso que es la lectura, ¿no? Primero porque yo no he hecho ningún taller de lectura, pero sí que he participado en ellos como profesional. Y el hecho simplemente de que se hagan, lo normal es que se hagan en librerías o que se hagan en bibliotecas, ya el hecho de que el niño entre y vea
en
ese
el ambiente,
recurso, claro, o sea, que tiene un montón de libros de diferentes temas, de
que los pueda tocar.
Claro, que los pueda y participar haciendo actividades chulas respecto a la lectura, eso es en edades tempranas, eso es primordial. ¿Qué ocurre? Que los padres muchas veces, que lo hemos comentado, pues es, ay, yo quiero que lea más y no sé cómo leerlo más y tal. Comentaros que es nosotros somos un espejo de ellos, ¿vale?
Y también padre, cuando dice quiero que lea más, lo hace de una manera que lo impone, con lo cual quita toda la magia
totalmente,
de la lectura, ¿no?
Totalmente. Entonces, ellos tienen que veros disfrutar con la
claro.
lectura. Que estéis en casa con un libro, que disfrutéis, que charréis después de la sobremesa, de decir que estáis deseando de coger ese libro porque os apasiona, porque estáis enganchados. Que tengáis libros en casa, que ellos puedan acceder a ellos y cogerlos cuando quieran, que os vean leer, incluso revistas, no hace falta que sea libro, que os vean leer. Esa pasión por la lectura nace en un principio de los papás, claro.
Y participar con ellos, por ejemplo, leyendo con ellos, contando los cuentos, este tipo de...
Totalmente, o sea, y además eso crea un vínculo muy bonito entre padres e hijos, ¿no? Por ejemplo, el hábito que se puede crear de por las noches leer con tu hijo un libro, eso es fantástico, ¿vale? Entonces... el leer, el participar, el comentar con tu hijo un libro es una actividad fantástica, sí.
Muy bien. Los padres muchas veces no saben jugar o tienen actividades divertidas con los niños, porque a veces los padres tampoco saben muy bien, ¿no? ¿Se les puede enseñar también a los padres a jugar con los niños?
A ver.
O ser un poco, o padres que a lo mejor tampoco son muy creativos.
Eso es, ahí está la historia. Para mí es más importante, por ejemplo, crear ese vínculo padre-hijo, ¿vale? Una vez que tu hijo, por ejemplo, que diga, pues papá, ¿qué hacemos? O que digas, es que no sé lo que hay que jugar con mi hijo. Una vez que ese vínculo se crea, lo que tú hagas...
Lo que nace, lo que salga de...
Va a ser magnífico para él. Lo importante es que interactúes con tu hijo.
Que es lo que demanda al fin y al cabo.
Claro, claro, exactamente. Entonces, cualquier cosa que hagas, que interactúes, que juegues, que rías, eso le va a parecer a él lo más maravilloso. Quiero decir, fuera relojes, fuera tiempos, es tu momento con tu hijo y... buscar actividades pues que les guste a él y que te guste a ti, que los disfrutéis los dos. Cualquier actividad, si por ejemplo en vacaciones estamos fuera, pues simplemente pues estar en contacto de la naturaleza, con él, pues si estamos en un bosque, pues en un bosque hay mil cosas, ¿vale? Luego hay que buscarlas, hay que ser creativos también y buscar esos recursos, ¿no? Pero una vez que hayas hecho tu vínculo con tu hijo y hagas cualquier cosa con él, él
lo va
a disfrutar, sí.
Muy bien. También trabajas con niños con dificultades especiales, y me consta, ¿no? ¿Las actividades para ellos son diferentes? ¿De qué manera?
A ver, esta pregunta me encanta por el tema de diferentes, actividades diferentes. No, no son actividades diferentes, son actividades adaptadas. A mí me gusta trabajar con ellos de la misma manera, hacer las mismas actividades que sus compañeros, pero evidentemente si tienen una dificultad, pues adaptarla, ¿vale? Pero las actividades son las mismas, Carmen, siempre. Simplemente las adaptamos a
su discapacidad. Por ejemplo, sí, la capacidad atencional de un niño con dificultades especiales, un niño con TDAH, o sea, con hiperactivo, lo que decimos, un niño hiperactivo y demás, pues es un poco la actividad, si es dibujar, es dibujar, pero cambia un poco.
Pues, por ejemplo, le daríamos más tiempo. A lo mejor, si el dibujo para él es más complicado, le daríamos otro tipo de dibujo. O incluso con otro tipo de discapacidad, pues sus compañeros le pueden ayudar. Uh-huh. Y ahí trabajamos mucho con el trabajo en equipo, el ayudar a los demás, etcétera. Adaptar la actividad a ese niño.
Muy bien. Y así también colaborar, o sea, fomentar la inclusión del niño.
Totalmente. Ese es el objetivo.
No separar, sino incluir.
Correcto. ¿No? Aquí trabajamos la inclusión.
Y también, volviendo un poco a esto de las vacaciones, es un buen momento para adquirir nuevos aprendizajes, pero además de los académicos.
A ver, las vacaciones, todos tenemos claro que las necesitamos y uh-huh. son para desconectar y descansar. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que los niños están en continuo aprendizaje y aprenden, pero cosas diferentes. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, ya simplemente con que jueguen con sus amiguitos del verano, el juego ya es un juego totalmente diferente al que han hecho todo el año. ¿Vale? O, si nos vamos de viaje, por ejemplo, o conocemos lugares diferentes, vamos a algún museo, conocemos un pueblecito pequeñito, eso es aprendizaje todo el tiempo. Entonces el aprendizaje es diferente, pero efectivamente sí que aprenden de las vacaciones, es un aprendizaje constante.
Sí, y también habías comentado, bueno, que un poco antes, ¿no?, de que también eso podíamos introducir, por ejemplo, fomentar las habilidades sociales, la autonomía en...
Totalmente.
Las vacaciones son un buen momento, ¿no?
A ver, el tema del aprendizaje académico, que es algo que sí que me gustaría destacar, no hay que olvidarlo, uh-huh. ¿de acuerdo? Tiene que estar ahí, pero no al principio, ¿vale? Cuando los chavales empiezan las vacaciones, cuando tienen su primer mes de estar, tienen que disfrutar, tienen que jugar, tienen que desconectar de lo que es el aprendizaje académico, uh-huh. ¿de acuerdo? Entonces, las dos últimas semanas antes de empezar el curso, pues un poco repasamos y empezamos a tener los nuevos hábitos empezar a tener hábitos de lo que sea el inicio del curso, etcétera. Y podemos aprovechar, por ejemplo, a que sean más autónomos. Algo muy sencillo como que ya empiecen ellos, por ejemplo, un poco pues a pasear a la mascota sola o que salgan a comprar uh-huh. una barrita de pan. Potenciar esa autonomía también, eso es aprendizaje también en vacaciones.
Muy bien. Bueno, también quería yo que me comentases, porque me parece muy interesante, otra faceta tuya, que eres mediadora familiar, ¿no?
Sí,
que un poquito a grandes rasgos que nos digas en qué consiste esa...
Nada, la figura de mediador, uh-huh. a ver, cuando existe un proceso de separación o divorcio, la misma pareja no quiere que sea un obstáculo esa separación o ese divorcio para ellos ni para los niños uh-huh. y no saben cómo gestionarlo, acuden de una manera voluntaria o a veces también el juez es el que los uh-huh. les informa de esta figura,
sí,
y ellos mismos pues acceden de una manera voluntaria. Simplemente es una guía uh-huh. para que ellos hacen con una especie de contrato para que ellos resuelvan sus propios problemas. Es decir, es una guía absoluta, no es terapia, es simplemente darle los recursos para tener esa solución y que pues el proceso de separación sea beneficioso para la pareja y sobre todo para el bienestar de los niños.
Muy bien. Bueno, y ya por último, quisiera que me contases, bueno, qué proyectos tienes de futuro, porque ahora mismo estás trabajando como psicóloga en el Centro Kenza, pero me parece que hay algo por ahí.
Sí, seguiré colaborando con el Centro Kenza como mediadora seguramente, pero pues si todo sale bien, en septiembre empezaré a trabajar en la clínica universitaria aquí en la UMH.
Muy bien. ¿Con niños con dificultades?
Sí.
Muy bien, pues seguro que lo vas a hacer muy bien. Estás en
Gracias.
Tu casa y yo te pido que por favor sigas con nosotros, porque ahora mismo va a empezar con nosotros el volcán de los libros. Wondering what clothes to wear. She puts on her makeup. Bueno, Nacho, aquí estamos con el Volcán de los Libros en un programa estival. Buenos días. Y yo creo que has traído al menos 4 libros interesantes, ¿no?
Llega el verano.
¿Y qué tenemos que leer?
Y el volcán ahora es fresco. Hay que buscar frescura. Hablar de un volcán cuando es un...
Con 34 grados.
Con 34 grados me parece que es... Bueno, pero después de la defensa que ha hecho Silvia sobre la lectura, creo que esto rema a favor de la corriente. Yo siempre, Silvia, comento aquí algunos libros que me han interesado. Y voy a comentarlos, no sé, para a ver si...
Muchos libros.
Tú vas a cualquier tienda aquí, a cualquier, empiezas a ver, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde...? Bueno, vamos a empezar con uno clásico. Más que clásico, un libro de estos de culto. Hay un libro que se titulaba El desierto de los tártaros, que siempre, el desierto de los tártaros, que era muy bueno, muy bueno. Entonces un amigo, lo tengo, y déjamelo por favor, de Dino Buzzati. Dino Buzzati es un periodista que estuvo cubriendo la guerra de Etiopía en los años 30, es italiano, y entonces escribió varios artículos, varios relatos, etcétera. Y entonces en 1940, cuando estaba en Addis Abeba, escribió este libro. Entonces este libro ahora mismo es un libro de culto, casi se puede decir como es el de Salinger, ¿no? El guardián del centeno. Son libros, pues el desierto de los tártaros es lo mismo. Y claro, lo he leído hace un mes y medio, todavía no, y efectivamente me he dado cuenta de la maravillosa novela que es. Drogo es un militar al que destinan a una fortaleza fronteriza, ¿no? No dicen de dónde es, donde se cumplen todas las normas militares a rajatabla, esperando que vengan los tártaros. Hay una fortaleza y un desierto donde nunca pasa nada. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y ahí nunca pasa nada, pero está en la tensión. Él quiere irse, pero al final, bueno, no voy a decir el final porque...
No.
Pero bueno, cuando vas leyendo la novela te das cuenta que...
¿Es un personaje que, como siempre, genera ternura o es duro? Es
una novela, no es muy... Está dentro del ámbito existencialista de Jean-Paul Sartre, Marcuse, en fin, de Heidegger, en esa época, ¿no? Porque te das cuenta que es una alegoría de la vida, ¿no? Es decir, nosotros estamos aquí viviendo porque esperamos algo. Algo que a lo mejor nunca llega, siempre esperamos algo mejor. Y él es lo que espera, ¿no? Y mientras, y todos los que están ahí están cumpliendo todas las obligaciones militares, del cambio de guardia, de la limpieza de armamentos, de la limpieza tal, del orden cerrado, esperando que venga el enemigo, un enemigo. Y entonces te describe el desierto ese donde no hay nada, 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 y ahí no va a aparecer nadie, pero todo el mundo está esperando, ¿no? Ese es el ambiente de la novela. Es una novela...
Una novela que requiere un tipo de lector, quizá, o...
Yo creo que no, yo creo que no es una...
¿Para todos?
Hombre, bueno, no sé si para todas, pero realmente es una novela, es un existencialismo, no es una novela para echar flores y tal, pero bueno, en fin, pensando en lo importante que es la reflexión, reflexión dentro de la vida y el sentido de la vida, creo que es una novela, yo incluso diría que imprescindible, aunque esta palabra no me gusta, pero claro, te das cuenta por qué. En la misma manera que el Guardián del Trecenteno y otras estas novelas que de repente él no le daba mucha importancia, pero impactó, fue un éxito mundial, ¿no?
Muy bien.
Entonces yo he quedado pues bastante impactado y me ha valido para la reflexión, que para qué sirve mi vida, qué espero, por qué hago esto, etcétera, ¿no?
Es un libro para la reflexión.
Para la reflexión.
Bueno, pues algo quizá más ligero podemos hacer, ¿o?
Sí. Esto también, libros muy buenos te los encuentras por la calle, porque alguien te dice, ¿qué libro más bueno? Déjamelo.
Eso es lo que hay que hacer.
Entonces,
¿no?
Tengo una hermana también, es profesora de literatura, estaba ahí en tierra y tal. Mira, léete el libro Agustín.
Ha estado allí presentando su libro.
Bueno, para eso
pero bueno, yo lo digo.
Perros Verdes, de Agustín Cerezales. Agustín Cerezales es hijo de Carmen Laforet, famosísima por su novela Nada.
Nada y La Insolación.
Y La Insolación y tantas novelas. Bueno, pues su hijo no es tan famoso, pero este libro se escribió en 1989 y fue finalista de la Crítica Nacional y ahora se ha vuelto a reeditar. Uh-huh. Es muy interesante, son 10 relatos. ¿Por qué se llama Perros Verdes? 10 relatos de personas extranjeras que vienen a España en distintas épocas, ¿eh?, de nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Y claro, llegan aquí como un perro verde, ¿no? No es, por ejemplo, voy a plantear simplemente la primera. Vasily, que es un ucraniano en los años 60, en el mundo soviético, pues tiene que ir a España a hacer mediación sobre lana, etcétera, porque está en una fábrica textil, y llega a Medina del Campo, Valladolid.
Yo que soy más o menos ovejas, de por
ahí,
¿no?
Efectivamente, allí hay muchas ovejas, pero no hay nada más. Llega el hombre de Kiev y llega a Medina del Campo, un sitio, una estepa llena de ovejas. Yo, ¿qué hago aquí, no? ¿Qué hago aquí, no? Y bueno, pues lo cuenta con mucho humor, con mucha, cómo se va metiendo. Después hay otro que es un francés, Marcel, que está en Madrid en el año 34, en plena República, ¿no? Y va a Ávila y compra algunas cosas, compra yemas de Santa Teresa. Entonces, le gustan tanto que se siente obsesionado, quiere ver la receta, vuelve a París y está buscando por todos los restaurantes de París. Y al final vuelve, tiene que volver a España ya en plena guerra civil y lo pasa fatal.
Personajes desubicados, por eso son...
Sí, desubicados. Uh-huh. ¿No? Pero con ese tenor, ese tono de humor que lo sabe dar, que a mí me... Yo he leído, no he leído todos, pero he leído algunos y me parecen muy interesantes, ¿no? Son relatos breves muy interesantes, ¿no?
Muy bien. ¿Sí? ¿Y qué pasamos ahora?
Vamos a pasar a un clásico. No es un clásico.
En el sentido clásico.
Estuvo aquí en Elche hace poco tiempo, es Luis Landero, un escritor. Bueno, pues.
Consagrado.
Consagrado, de los más que, de los escritores que más apreciamos aquí en España y más laureados. Y nos encantó a todos, estuvo en el Gran Teatro por su sencillez, por su cercanía. En fin, pues todo el mundo más o menos sabe que en 1989. Publicaba su primera novela, Juegos de la Edad Tardía, que fue un impacto total por la calidad de su estilo, por todo lo que planteaba, por el suspense que había en esa novela. Y yo he leído un libro que es El Balcón en Invierno. El Juego de la Edad Tardía lo leí hace tiempo y realmente pues impactó, ¿no? Se habla de esa prosa cervantina, tardó 12 años en escribirlo. Y aquí Luis Landero cuenta su vida. Muy interesante su vida, ¿no? Muy interesante. La verdad es que los libros que he traído aquí no son para echar flor, ¿no? Que he traído detrás, no sé, para el verano, pero bueno, realmente muy interesante. Bueno. Es una vida bastante durilla. Él es de un pueblo de Extremadura. En su casa dice que no había ningún libro. Uh-huh. Su padre pues era un agricultor, en fin,
recio, ¿no?
Recio, en fin, que le exigía muchísimo y que no estudiara nada y que tenía que estar en el campo y que tenía que estar, bueno, ahí sí que estudiara, sí, estaba obsesionado con que hiciera abogado. Él no quería ser abogado, era otra cosa. Entonces empieza a tocar la guitarra y su padre se le echa de casa, en fin, pero ¿cómo va descubriendo su pasión por la literatura? El primer libro va a una tienda y compra, una librería y compra El Criterio de Balmes, entonces se queda alucinado por El Criterio de Balmes, en fin, va contando todo. Él dice que es un merodeador de la vida, es decir, que no sabe muy bien qué quería, qué no quería, que, bueno, al final, pues, él es profesor del Instituto de Literatura. Y bueno, pues ahora es un hombre consagrado, pero va con, y es un poco una novela, bueno, es una novela, es una biografía muy deslavazada, porque va contando pues todo, como luego fueron a Madrid, todo lo que pasa, que se dedicó al flamenco, porque un primo suyo se dedicaba, entonces luego tuvieron mucho éxito, pero luego lo dejaron. Luis Landero es una persona que te cuente lo que cuente y te interesa.
Muy bien.
Es muy interesante, ¿no? Porque hay gente que, lo que sea, lo más, pues he estado 9 meses en el Polo Norte sin ver a nadie, pues te lo cuenta y te lo pasas muy bien. Uh-huh. Tiene esa virtud, ¿no?
Muy bien.
El Balcón en Invierno, sí, señor. Uh-huh. Es un libro fantástico, me ha encantado, y a ver si leo alguno más también, porque además es que aparte de todo es que escribe muy bien. Escribe
tiene
muy
el
bien.
Estilo, ¿no?
Sí, tiene ese estilo, ese don de la palabra, ¿no?
Muy bien, y ahora pasamos a unos escritores ilicitanos.
Sí, hombre,
¿no?
Siempre,
yo tuve la ocasión de estar en su presentación.
Ah, tú tuviste la ocasión de estar en su... Oye, pues nada, ¿no? Casi me puedes decir.
No, pero yo quiero que tú hagas la reseña, que para eso te la has currado.
Ya, pero claro, esto yo conocía a Teresa Sepulcre y antes Guillo. Uh-huh. Bueno, yo conocía al padre de Teresa, a Paco Sepulcre, empresario, y conocía también a su hijo. hijo, Felipe Requena, que es un chaval, estudia en bachillerato. Pero a Teresa la conocía, pero poco. Y un día la vi por la calle y me dijo, pues, en fin.
Su libro.
¿Sabes que he escrito un libro? Y yo dije, ¿sabes que he escrito yo también otro libro? Sí, es un libro conjunto. Yo no lo sabía, ¿no? Me encontré por la calle y me dejó el libro. Fíjate, por la calle, cuántas sorpresas te dan, cuántas sorpresas. Y bueno, pues, en fin, pues se llama Plumas en la almohada. Uh-huh. Son 30 relatos alternados de Andrés Guilló y de Teresa. Y bueno, tú estuviste en la presentación. Yo es que ni me enteré de la presentación.
Sí, bueno, ¿qué cosas tiene? Conocemos personalmente a Andrés sí, Guilló, y nada, sí. Pues la verdad que tienen unos relatos encantadores de, bueno, con la chispa. Bueno, sobre todo hay unos así de sí, tierno corderito que de risa, vamos, sí, de sí, sí, partes de risa.
Tienes ironía también. Estaban en el taller de Maribel, ¿no?
Estuve en el taller de Maribel.
Sí, estuvieron los dos en el taller de Maribel. Y claro, bueno, aparte de discípulos de Maribel con su taller de escritura, pues hombre, son gente ya con experiencia y con oficio. Teresa es diseñadora, se dedica un poco también a ese mundo tan cercano a las artes, a la belleza, y eso se nota, ¿no? Los relatos de Teresa son más emocionales, uh-huh, son más directos, van más al corazón, más a la sensibilidad, uh-huh, más a preguntarse cosas. Son relatos sorpresas, donde al final hay un giro que te hace cambiar la situación, con lo cual resultan pues todavía más impactantes, más y los relatos de Andrés son más de suspense, digamos,
y además que inquietantes,
un poco inquietantes,
¿eh? Algunos así que tienen que ver con el mundo futurible de los robots.
Sí, y alguno he visto, José Antonio, también muy cercano a la novela negra también, de algún crimen, y efectivamente es un relato que te estás preguntando qué pasa, que te está diciendo, bueno,
a ver cómo sale.
Sí, cómo sale, o sea, cuál será el final, pero eso en dos páginas, que es la virtualidad que tienen estos escritores.
Es cierto.
Que en dos páginas te cuentan una vida, te hacen un personaje y te estás preguntando qué pasa, aquí pasa algo y va a pasar. Y mientras lo estás leyendo, piensas dos o tres finales. Pues no, es el quinto final, el que no habías pensado, ese, ¿no?
Me consta que al menos Andrés, que tengo ocasión de verlo así de vez en cuando, está también preparando alguna cosa más. O sea,
¿sí? Que, da alegría que en Elche te encuentres. Sí. Tanta gente,
hay gente que escribe,
y que escribe también.
Tendremos que hacer una pequeña tertulia un día.
Sí, claro.
Bueno, pues esta es tu aportación de que está muy bien, que yo creo que es variada, que
sí,
hay de todo.
Sí, sí, sí.
Y que a mí me parece interesante.
A leer, en verano a leer esto.
Muy bien, no sé, pues...
Los oyentes, venga, animamos.
Yo quisiera, si me permites, que hemos tenido una sorpresa. Y es a un joven lector... Se llama Alejandro. Hola, Alejandro.
Hola, Carmen.
Nuevas generaciones.
Nueva generación.
Ha salido muy bien lo de Carmen.
Sí, sí.
Tiene natural.
Tiene 16 años, 16, perdón.
No me restes, ¿eh?
Sí. Y yo sé que es un joven aficionado a la lectura. Que me contaras un poco, pues, o que recomendases, ¿no? O ¿qué es lo que más te gusta a ti leer?
Uh-huh. Yo últimamente he estado muy enganchado sobre todo a la novela de aventuras, pero sobre todo a la de fantasía. A mí, uh-huh, es un género que me gusta, porque dependiendo hay muchos personajes, uh-huh, la profundidad de cada uno de ellos. A mí, los mundos abiertos, la de criaturas que a veces hay, todo, también me gusta mucho eso.
¿Y eso a qué escritor nos lleva? Ese tipo de...
Nah.
¿Qué es el que más te gusta?
A mí, bueno, a mí hay muchos que me gusta, y por ejemplo, una escritora española a mí me gusta también, que se llama Paula Gallego, que escribe mucha literatura.
Apunta,
muy buena,
Silvia.
Paula Gallego. Sí, sí.
Que escribe mucha literatura fantástica, que creo que es la autora de Memorias de Idún, es un libro espectacular, que a mí personalmente me gusta. Pero a mí ya uno de mis mayores exponentes que me ha llevado a mí a leer ha sido John Ronald Royal Tolkien.
Muy bien.
Tolkien, ¿quién no lo conoce?
Bueno, hay gente que no lo conoce, ¿eh?
Es verdad. Hay algunos.
Difícil.
Muy difícil. Difícil, pero...
O que no lo ha leído. Lo conoce, pero no lo ha leído.
Sí. Bueno, esto también se puede ver, pues, a las adaptaciones durante los años de El Señor de los Anillos y más recientemente El Hobbit.
¿Y cuál es el que más te gusta tú de este autor?
Bueno, pues...
puedes elegir uno.
Si pudiera elegir uno...
O recomendar, mejor.
Recomendar, sí. Porque si tuviera que elegir, es que se me resultaría imposible. ¿Quién ha escrito tanto? Pero si tuviera que recomendar uno para los chavales que quieren... les gustaría leer un buen libro para el verano, pues yo le recomendaría sin ninguna duda El Hobbit.
El Hobbit.
El Hobbit. Más que nada, pues, por la sencillez, porque... Es cierto que Tolkien no empezó ya con su literatura fantástica, este mundo abierto que se conoce hoy en día, ¿no? Él en unos comienzos, él tenía unos bocetos y empezaba a escribir historias, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Somme, empezó a escribir también relatos, tenía en mente. Pero Hobbit así fue su obra, era una obra no de la importancia, no vamos a decir, sino de la madurez del Señor de los Anillos, porque el Señor de los Anillos sí que tiene más personajes, etcétera.
O sea, una novela de inicio.
Una novela de inicio, que además estaba más dedicada a los niños, porque al fin y al cabo El Hobbit se pensó como una... un cuento que le hacía a sus hijos.
Muy bien.
Y nada, tiene... Creo que no llegará a las 300 páginas.
Bueno.
Es cortito. Es cortito. Es cortito. Y nada.
Muy bien. Bien. Pues ahí queda esa recomendación. Vale, es un experto, por lo que estamos viendo. Y nada. Hasta aquí estamos ya en nuestro programa. Estamos en la recta final. Yo quiero dar las gracias a Silvia, por supuesto. Porque,
gracias a ti, Carmen.
Hombre, encantada. Te llamaremos más veces. Bueno, a mi compañero Nacho.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. A Alejandro, que ha colaborado hoy también con nosotros y haciendo una muy interesante recomendación. Y sí, coméntanos algo, Silvia, ¿querías decir, apuntar?
Nada, decir que tu nombre era, disculpa.
Alejandro.
Alejandro, pues esto es lo que hay que conseguir.
Ahí estamos.
Esto claro. Bueno. O sea, el cómo has hablado de la lectura, de... Has exteriorizado las emociones simplemente de acordarte con de ese libro en concreto, de ese autor. Eso es lo que hay que conseguir. Y estoy segurísima que aquí hay un gran trabajo por parte de los padres. O sea, que enhorabuena.
Bueno, pues... Bien, nada, nos queda simplemente despedir este programa veraniego. Gracias también a Borja, que está en el control técnico. Y se despide de vosotros, Carmen, que les habla Carmen Pomares, en el programa Palabras al Viento.
Song, song, blue, everybody knows one. Song, song, blue, every garden grows warm. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song, song, blue, weeping like a willow. Song, song, blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. Before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. Subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. Song, song, blue, weeping like a willow. Song, song, blue, sleeping on my pillow. Yeah.
sing it with a cry in your voice. And before you know it, start feeling good. You simply got no choice.